con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Iniciamos este tiempo de información en contexto para conocer con cierta profundidad algunos de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Este es nuestro sumario de hoy. Turquía parece ultimar sus reformas para que nada impida el inicio de las negociaciones para su admisión en la Unión Europea. Pero las reformas de Turquía, curiosamente, no llegan al Kurdistán. Escucharemos el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de la sección española de Amnistía Internacional bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid. En las claves para el análisis, Mongolia, un país sumergido en la miseria. Y terminaremos con un reportaje especial para hablar del banco RICS, el banco norteamericano que ocultó a la justicia millones de dólares en cuentas secretas de dos dictadores, Obiang y Pinochet.
Con voz.
Cuando Turquía parece ultimar sus reformas porque las cosas marchen bien y nada impida el inicio de las negociaciones para su admisión en la Unión Europea, la situación parece distar mucho de ser óptima en el sudeste del país, más precisamente en la ciudad de Diyarbakir. Esta localidad alberga a 2 millones de personas, de las cuales más del 95% pertenecen a la más importante minoría del país, la kurda. Pero es que las reformas de Turquía no llegan al Kurdistán.
Con voz.
Posiblemente porque la problemática kurda sea una espinosa astilla para el gobierno de Ankara. Y es que el comisionado para la ampliación de Europa, Günther Verheugen, se haya trasladado hace unas semanas a esta región para informarse sobre la situación.
Bajo fuertes presiones de la Unión Europea, Turquía cedió desde hace muy poco a emitir en la televisión estatal 2 horas semanales de programación en idioma kurdo.
Sin embargo, estos progresos son escasos cuando se aterriza en el área kurda. El uso de este idioma aún está prohibido en lugares públicos, organismos oficiales y escuelas. Si alguien es arrestado y los familiares que acuden a visitarlo no hablan bien el turco, la policía normalmente les niega la visita, dice Lezgin Yaylan, de la Oficina de Prensa de la Unión Europea en Diyarbakir.
Zeynel Dogan, que dirige una televisión local, señala que los medios locales reciben mucha presión por parte del gobierno. Dentro de unos días, su emisora dejará de transmitir durante un mes debido a una orden de clausura llegada del Ministerio de Información de Turquía. La sanción será impuesta debido a un debate emitido en idioma kurdo para el cual la emisora había solicitado permiso y se le había otorgado.
No es la primera vez que sucede. Anteriormente fue clausurada por el transcurso de un año por haber retransmitido noticias provenientes de emisoras extranjeras que concernían a la realidad kurda.
No solo por el reconocimiento del idioma, sino también por la libertad de prensa, la amnistía para los presos políticos, la reconstrucción de los pueblos destruidos por la guerra civil entre turcos y kurdos entre los años 1984 y 1999, es por lo que los miembros del Partido Kurdo de los Trabajadores, conocido por las siglas PKK, han reiniciado sus ataques contra objetivos militares y civiles turcos.
La guerrilla que en 1999 declaró unilateralmente un cese de fuego y se refugió en el norte de Irak, desde hace unos meses retornó a Turquía para recomenzar la lucha armada. El gobierno turco ha lanzado un operativo especial y los enfrentamientos entre ambos bandos han dejado, en lo que va del año, un saldo de 70 muertos.
Jóvenes de diferentes asociaciones culturales de la región se han organizado para funcionar como escudos humanos entre los militares turcos y la guerrilla kurda. Su objetivo es preservar la paz que trajo progreso y esperanza a una zona devastada por la guerra civil y la desastrosa situación económica.
Mientras tanto, los aviones M-16 sobrevuelan constantemente el espacio aéreo de la región y bombardean las montañas de donde, al parecer, se refugian los terroristas. Para un extranjero, esto parece una guerra, mientras que para un local, esto es más de lo mismo.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de la divisa comunitaria. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
Señor ministro, miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio la fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando ocasionada por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Una semana más escuchamos el boletín de noticias sobre la situación de los derechos humanos en el mundo que nos ofrece la sección española de Amnistía Internacional, bajo la producción de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde la sección española de Amnistía Internacional. En esta semana centramos nuestra atención en informaciones de amplia repercusión internacional.
Empezamos con buenas noticias como la ratificación por Burundi y Liberia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la adhesión de Siria a la Convención de la ONU contra la Tortura. También damos una mirada a México, en donde se emprenden reformas a la Constitución y al sistema judicial penal, oportunidad para hacer que los derechos humanos cobren protagonismo.
En Grecia denunciamos que el soldado Georgios Monastiriotis es preso de conciencia y exigimos su puesta en libertad. Y por último, instamos a los países miembros del Consejo de Seguridad a reforzar la defensa de los derechos de las personas víctimas de trata.
Empezamos con la ratificación por Burundi y Liberia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, noticia que Amnistía Internacional acoge con gran satisfacción, pues representa un avance en los esfuerzos por garantizar que no haya delitos impunes.
Al ratificar el Estatuto de Roma, Burundi y Liberia se han comprometido a iniciar investigaciones y enjuiciamientos por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Además, resulta esencial que ambos países examinen y reformen su legislación interna para cerciorarse de que se pueden iniciar investigaciones y enjuiciamientos en sus tribunales nacionales y que ambos estados pueden colaborar plenamente con la Corte Penal Internacional.
También aplaudimos que Siria haya dado el importante paso de adherirse a la Convención de la ONU contra la tortura y otros malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Amnistía Internacional espera que Siria, una vez tomada esta decisión, examine sus leyes y prácticas de acuerdo con lo dispuesto en la Convención y garantice su cumplimiento pleno.
La organización además insta a Siria a ratificar el protocolo facultativo a la Convención como medida para reforzar su compromiso con la erradicación y la prevención de la tortura y los malos tratos y de establecer mecanismos que ayuden al gobierno a lograr estos fines.
Nos trasladamos a México, en donde las reformas a la Constitución y el sistema de justicia penal emprendidas por su Congreso también podrían convertirse en una buena noticia. Para lograrlo, Amnistía Internacional propone la celebración de amplias consultas a distintos sectores de la sociedad.
La Organización de Derechos Humanos ha enviado un memorando a los miembros del Congreso de la Unión de México en el que hace hincapié en la necesidad de que se reconozcan clara y expresamente las normas internacionales de derechos humanos en la Constitución y de reformar el sistema de justicia penal.
De esta manera se garantizaría que los derechos, tanto de las víctimas como de los acusados, se respetan en todas las fases del proceso.
En Grecia, el soldado profesional Giorgos Monastoriotis fue detenido y conducido directamente a juicio ante el Tribunal Naval del Pireo. Ese mismo día fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel por deserción.
Giorgos es el primer soldado profesional griego que se niega a participar en la guerra de Irak, alegando objeción de conciencia, y que dimite de la Armada por este motivo. Así que Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, encarcelado por su objeción a participar en la guerra de Irak, y pide que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional.
Para terminar, os comentamos que Amnistía Internacional y Anti-Slavery International forman parte de un grupo de más de 70 ONGs que han hecho un llamamiento a los 45 Estados miembros del Consejo de Europa para que aumenten la protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata.
Formulan esta petición con motivo del comienzo de la penúltima reunión del Comité Especial sobre la lucha contra la trata de seres humanos en Estrasburgo, Francia, para elaborar un proyecto de convenio europeo contra la trata de seres humanos.
Amnistía Internacional recuerda que los Estados tienen la obligación de tomar medidas individualmente y en cooperación mutua para impedir la trata y procesar a quienes la cometen, pero también de proteger y respetar los derechos humanos de las personas objeto de trata.
Hasta aquí nuestro resumen informativo. Os esperamos la próxima semana en una nueva cita con la sección española de Amnistía Internacional. Os recordamos que para ampliar estas y otras informaciones solo tenéis que visitar nuestra página en internet www.amnistiainternacional.org.
Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actuaconamnistía.org. Amnistía Internacional.
redconvoz.org.
Claves para el análisis.
Nuestro informativo se traslada ahora a Asia. No es mucho lo que sabemos de Mongolia, un país con una extensión como 3 veces la de España, pero con tan solo 2,5 millones de habitantes. Un país que se encuentra en la miseria. Estos son los datos.
Desde el pasado 27 de junio se celebran elecciones legislativas en Mongolia. Una cierta intranquilidad recorre los pasillos de la enorme sede del Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia, el PRPM. A pesar de las denuncias por fraude y manipulación que la oposición ha lanzado contra el gobierno, es muy probable que el PRPM, otrora partido único, se vea apartado del poder por segunda vez desde 1924.
Todo ello a pesar del férreo control ejercido sobre los medios de comunicación, de ocupar 72 de los 76 escaños del Parlamento y de la debilidad de una oposición que poco cambió la situación cuando en 1996 tuvo la oportunidad de acceder al poder. En cualquier caso, el proceso electoral sitúa en el mapa internacional a un país desconocido, especial y extremo.
Situado entre China y Rusia, Mongolia es un país con una extensión 3 veces superior a la de España. Sin embargo, en sus inhóspitas tierras tan solo habitan 2,5 millones de personas, es decir, se trata de un país vacío. atravesado por el desierto del Gobi, sometido a temperaturas extremas, recorrido por estepas en otros tiempos habitadas por legendarios nómadas.
Fueron ellos, dirigidos por Genghis Khan y sus descendientes, quienes en el siglo XIII fundaron el imperio más extenso que ha conocido la humanidad. Sus dominios se extendían desde Rumanía a Corea, desde Siberia al Golfo Pérsico.
La habilidad y ferocidad de la famosa Horda Dorada obligó a los chinos a levantar la Gran Muralla. Su audacia los llevó hasta Viena y a fundar Pekín, la actual capital de China. Sin embargo, hace siglos que poco queda de ese esplendor.
En la actualidad, Mongolia es un país pobre, mísero, que sufre las consecuencias de 7 décadas de dominio soviético y de una brutal transición al capitalismo. En la época soviética, una economía artificial mantenida desde Moscú gracias a unas ayudas que llegaban a 1/3 del Producto Interior Bruto garantizaba la supervivencia de la población.
Hoy una élite surgida de la corrupción y los escasos beneficios de las privatizaciones disfruta de un bienestar convertido en utopía para la inmensa mayoría de los mongoles. De hecho, a pesar de que las cifras del gobierno aseguran que solo un 36% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, la realidad es bien diferente. Mongolia es el país del mundo que recibe más ayuda internacional per cápita.
Angustiados por la ausencia de perspectivas y por varias temporadas de temperaturas superiores a los 40 grados bajo cero, que provocaron la muerte de 10 millones de cabezas de ganado, fuente primordial de ingresos, los pocos nómadas que sobrevivieron a la sistemática represión soviética contra esta legendaria forma de vida se han visto obligados a emigrar a Ulaanbaatar, la capital.
Allí, hacinados en los barrios pobres del extrarradio, malviven en jaimas y construcciones precarias, presas fáciles para el alcoholismo, auténtico mal nacional.
Paradójicamente, casi el 40% de la población del país menos densamente poblado del planeta vive en una ciudad sin las infraestructuras ni la economía necesarias para acogerlos. Es más, miles de habitantes de Ulaanbaatar sobreviven gracias a las comidas gratuitas distribuidas por las ONGs presentes en el país.
Peor aún es la situación para miles de niños de la calle, o mejor dicho, niños de las alcantarillas. Niños que malviven ocultos en el subsuelo, sobreviviendo gracias a la mendicidad y la prostitución, protegiéndose del frío gracias a las tuberías de agua caliente que desde la mastodóntica central térmica de la época soviética distribuye calor a toda la ciudad.
El analista Juan Carlos Galindo, de la Agencia de Información Solidaria, afirma que el Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia ha conseguido mantenerse en el poder en medio de tanta miseria y tras la desaparición de la Unión Soviética gracias a una sutil combinación de ayuda exterior, Estado policial y dominio en régimen de monopolio de los recursos de un sistema democrático solo en apariencia.
Por otro lado, el terror está aún muy presente en la sociedad mongol. El centro de detención de Gantz Kudag, famoso por la aplicación de las más refinadas técnicas de tortura en la época estalinista, continúa funcionando a plena máquina.
Además, las detenciones arbitrarias, la última a Gundalag, jefe del opositor Partido Democrático, en marzo de 2003. El monopolio de los medios de comunicación y las condiciones que rigen en las cárceles del país mantienen a la población dentro de un orden. Según los últimos datos de los que se dispone, en el año 2002, 34 presos murieron en las cárceles de Mongolia por causas desconocidas.
Por último, la ayuda exterior, la corrupción y los 330 millones de dólares anuales proporcionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, especialmente interesado en preservar su influencia en un país de gran importancia estratégica, mantiene a flote una élite, heredera directa de la nomenclatura soviética, nada interesada en el cambio.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos. Y en el campo del medio ambiente, grupos ecologistas advierten sobre el riesgo de contaminación en Doñana procedentes de una presa de residuos tóxicos que se encontraría a punto de destruirse. Estas son sus declaraciones.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
La pela es la pela, chata.
Sección de información económica.
El Banco Rix, una de las instituciones financieras emblemáticas de Washington, se convirtió entre mediados de los años 90 y los años 2002 y 2003 en el banquero personal de dos dictadores, el que fuera de Chile Augusto Pinochet y el que es de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, según el informe hecho público por el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos. El Banco Rix, en el que tienen sus cuentas muchas de las embajadas extranjeras en Washington, es una gigantesca máquina de lavado de dinero para algunas de las peores dictaduras del mundo.
El informe del Senado revela que el mayor cliente de Rix es Guinea Ecuatorial. El banco abrió la primera cuenta a nombre de un ecuatoguineano en 1995, cuando el boom petrolero empezaba en ese país.
A lo largo de los 8 años siguientes, abrió cuentas a nombre de Teodoro Obiang Nguema, su mujer, su hijo y otros altos funcionarios de Guinea Ecuatorial. En total, los activos ecuatoguineanos en el RIX alcanzan los 700 millones de dólares, 565 millones de euros al tipo de cambio actual.
¡Wow! ¡Oh, qué morro!
Es difícil calcular el volumen de esas cifras relativo a la economía guineana, dado que el Fondo Monetario Internacional no publica estadísticas sobre Guinea Ecuatorial desde que, a mediados de los años 90, ese país no devolvió varios créditos a la institución, lo que le dejó en una posición similar a la de, entre otros, Irak y Afganistán.
Sin embargo, sí se toman los cálculos de la CIA sobre la economía guineana. La familia Obiang y sus allegados tienen en el RIX depósitos equivalentes al 58% del Producto Interior Bruto del país. Esos fondos podrían pagar casi 3 veces la deuda externa guineana que la CIA estimaba en 248 millones de dólares hace 4 años.
Según los datos del informe, si Obiang repatriase todo el dinero del RIX y se lo diera a sus compatriotas, la renta per cápita de Guinea crecería un 50% hasta llegar a 4.000 dólares por habitante.
RIX también constituyó para Obiang la sociedad instrumental Otón en el paraíso fiscal de Bahamas. La empresa ha abierto 3 cuentas en RIX. El senador demócrata Carl Levin, que adelantó los contenidos del informe del Senado, explica que los directivos del banco llevaban maletas con hasta 30 kilos de dinero, que a continuación ingresaban en las cuentas de la supuesta sociedad de Obiang, denominada Otón.
¡Guate! ¡Aquí hay tomate!
Otras depredaciones de la familia Obiang constituyen el saqueo, al ritmo de 35 millones de dólares anuales, del fondo en el que Guinea deposita parte de sus ingresos por petróleo para destinarlos teóricamente a proyectos de desarrollo.
El informe del Senado va más lejos de las denuncias más alarmistas de los grupos de derechos humanos acerca de la corrupción en Guinea. Los legisladores estadounidenses han encontrado pruebas manifiestas de gigantescos sobornos realizados por empresas petroleras al clan Obiang, como cuando una petrolera pagó 450.000 dólares a un sobrino de 14 años de Obiang para alquilarle unas oficinas.
Según Levin, ExxonMobil, la mayor empresa energética mundial, tiene una compañía de distribución de productos petroleros en Guinea, en la que participa con un 15% Abayac, una sociedad propiedad de Obiang.
Abayak también está presente en dos proyectos en Guinea con la petrolera estadounidense Marathon Oil. Esa empresa paga $13,000 al mes, 10.500 euros al régimen de Guinea para mantener su representación diplomática en Washington, donde el hermano de Obiang es embajador.
Los negocios del banco RICS con Obiang son un calco de los que hizo con el exdictador chileno Augusto Pinochet.
Según el senador Levin, en 1994 el banco abrió una cuenta para Pinochet personalmente. Le ayudó a establecer dos sociedades instrumentales en Bahamas llamadas Ashburton y Altorp y abrió más cuentas a nombre de esas sociedades en Washington y en el Reino Unido. Levin explica que Pinochet depositó finalmente entre 4 y 8 millones de dólares en estas cuentas.
¡Wow! Esos depósitos se convirtieron en un problema cuando Pinochet fue arrestado por orden del juez Garzón en Londres en el año de 1998 y sus activos fueron inmovilizados. Entonces, RICS movió discretamente $1,000,000 de Londres a Estados Unidos y, huelga decirlo, no alertó de estas cuentas a las agencias encargadas de que se cumpla la ley ni a los jueces.
¡Jo, qué morro!
El banco RICS devolvió parte del dinero a Pinochet a partir del año 2000, enviando a sus directivos a Chile a hablar con el exdictador y de paso entregarle cheques por valor de $50,000.
El banco, que alude a Pinochet como un profesional retirado que ocupó posiciones muy bien remuneradas en el sector público durante años, también mintió a las autoridades cuando afirmó que el dictador nunca había tenido depósitos en el RICS. Poco antes, había cambiado el nombre de determinadas cuentas por AP Ugarte, ya que la prensa había detectado el escándalo.
Con voz.
Pues con esta información damos por concluido el informativo de hoy y ya solo nos queda emplazarnos para una nueva cita que será, como siempre, a partir del próximo lunes. Hasta entonces, un cordial saludo.